Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Acabamos de pasar la frontera de las 10 de la mañana de un día muy especial, porque estamos a 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y también Día Mundial de la Estrella de la Navidad. A lo largo de la historia son muchos los astrónomos que han intentado averiguar cuál fue exactamente aquella estrella que guió a los Reyes Magos hasta el portal de Belén, y ha habido muchas teorías al respecto, pero la última, y que parece además más factible, es que en realidad no se trató de una estrella, sino de una conjunción planetaria a la que hicieron caso los Reyes Magos, que eran, como todos sabemos, astrónomos, y además creían que tanto los planetas como las estrellas y sus movimientos tenían un significado determinado. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Que el 13 de agosto del año 3 a.C. se pudo ver desde el actual territorio de Irak esa conjunción entre Júpiter y Venus en la constelación de Leo. Júpiter era en la antigüedad el planeta real. Venus representaba a la diosa romana de la fertilidad. Y Leo era el león de Judea. ¿Qué ocurrió ahí? Que los magos interpretaron entonces que dicha conjunción implicaba el nacimiento de la descendencia del rey de Judea, o sea, de Dios. Y hoy, interpretaciones astrales aparte, tenemos un programa especial, así que nuestros colaboradores habituales, los que van viniendo a lo largo de la semana, durante todo el año, se han querido sumar hoy a la celebración del Día de Reyes, seguramente porque han sido buenos y han recibido algún regalito que quieren compartir con todos nosotros. Tenemos también prevista una conexión espaciotemporal para asistir en directo con Belén Almonacid y su Buenos Días pasado a la llegada de sus majestades al portal donde acaba de nacer el niño Jesús. Tendremos también teatro, sugerencias de planes para hacer hoy mismo en compañía de los más pequeños de la casa. En fin, que a partir de ahora hay muchos minutos de radio por delante, así que comenzamos. Y aunque hoy es un día muy especial, hay costumbres que no cambian y que además no deben cambiar, que hay que mantener. Por ejemplo, nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 6 de enero.
En este Día de Reyes, Eli, te cuento que un día como hoy, de 1983, se fundaron los Red Hot Chili Peppers. Esta banda de rock, formada en 1983, como te decía, en Los Ángeles, en California, se le atribuye ser los inventores del punk funk, una fusión masiva y exitosa a nivel comercial con el carisma y la estética de su cantante, Anthony Kiedis. El grupo no empezó a despegar hasta finales de los 80, ha tenido varios guitarristas en su trayectoria, el último es John Frusciante, quien ya había participado años anteriores en hasta 5 discos. Entre sus éxitos se encuentran temas como Under the Bridge, Californication o este, Around the Los Red Hot Chili Peppers, que están anunciados, por cierto, en la edición de 2021 del festival madrileño Mad Cool. Su celebración nos llena de esperanza, porque eso supondría que, de celebrarse, habremos superado al COVID.
Hay personas que tienen mucha puntería naciendo y que hoy, además de celebrar la llegada de los Reyes Magos, celebra su cumpleaños. ¿A quién felicitamos, Belén Almonacid?
Pues hoy vamos a felicitar a Eloy Arenas, a ese gran humorista que nació un 6 de enero del año 1950. Está cumpliendo, por tanto, 71 años y lo está haciendo como a él le gusta, sobre las tablas de un escenario, en concreto el del Teatro Maravillas. Le hemos estado entrevistando, de hecho, en este programa por su obra Burundanga, el final de una banda, un papel que ya se conoce a la perfección porque lleva casi 10 años rodando con esta obra. ¿Consejos para cumplir años y cumplirlos exactamente igual de bien que él? Bueno, pues reírse constantemente, porque la risa es un síntoma de ganas de vivir, es uno de los mensajes de Eloy Arenas. También que el humor te mantiene en un permanente estado de adolescencia. Así que si queréis ser eternamente jóvenes, ya sabéis, mucho sentido del humor para este nuevo año que acabamos de comenzar. Felicitamos a Eloy Arenas. Felicitamos también a un músico, felicitamos a Nick. Que nacía un 6 de enero de 1972, cumple por tanto 49 años y la verdad es que lo hace precisamente con este tema que estamos escuchando, este Amore, en el que participa en ese último trabajo de Mónica Naranjo, en el que homenajea a Amina. Se marcan un dueto extraordinario. ¿Qué pasa con Nek? Bueno, pues que está un poco cansado ya de que pase el tiempo y que se le siga preguntando por la famosa Laura, una de tantas historias de un chico de 20 años, dice, un amor pasajero pero no intenso y que por lo tanto no entiende el revuelo que a día de hoy sigue causando la famosa Laura. Nek es el nombre artístico, pero recuerdo, por aquello de felicitarle como Dios manda, que su nombre real es un poquito más complicado. Él se llama Filippo Neviani, y a pesar de que al principio huía un poco de ese nombre, hubo un momento en el que decidió de alguna manera recalcarlo, y de hecho hay un trabajo discográfico que se llama exactamente así, Filippo Neviani.
Ayer no me sonriste, no dijiste.
Y este 6 de enero también es el día de algunos santos. Claro que lo del santoral, quien se lo sabe bien, es Clara Esteban.
Hoy, como es lógico, tenemos señalada en nuestro santoral una fecha muy especial, la Epifanía, lo que es lo mismo la adoración de los Reyes Magos, una de las fiestas religiosas más antiguas que existen. Su significado del griego es aparición, manifestación. Trasladado a esta festividad católica, significa que este es el momento en el que Jesús se manifiesta como hombre, se da a conocer. Hay en España 1.128 mujeres llamadas Epifanía y 1.821 hombres que se llaman Epifanio.
Carlos Martín Tejeda, ponemos un refrán a esta mañana.
Hoy es un día muy feliz. En muchos hogares hay muchas sonrisas a estas horas. Qué buena falta que nos hacen este año. Sonrisas a pesar también del mal tiempo que suele hacer tal día como hoy, que para algo estamos en invierno. Y es tiempo de heladas, tiempo de nieblas, de frío, lluvia, incluso en algún lugar hasta nieve. Así que el refrán de hoy hace referencia a este tiempo invernal y nos cuenta lo difícil que es a estas alturas ver la luz del sol. Por eso nos dice que el día de la Epifanía se ven las estrellas a mediodía.
Y Gloria Talavera es un poco nuestra reina maga, porque con la unidad móvil nos lleva a donde, en fin, ella cree oportuno. ¿A dónde vamos, Gloria?
Buenos días, Eli, y en esta jornada seguro que uno de los regalos estrella para muchos niños y niñas hayan sido muñecos tan famosos como la Nancy, que ya ha cumplido 50 años, la carismática muñeca que sigue luciendo igual de bien, incluso te diría mejor que cuando la empresa famosa la lanzaba al mercado en el año 1968, cuando se convertía en la reina de las jugueterías. Más que un juguete, Nancy podríamos decir que fue una auténtica revolución, una amiga, una fiel compañera de juegos para millones de niños de todo el mundo. Ha llegado a muchísimas generaciones y hoy, como decimos, pues vamos a contar toda la historia con uno de los mayores coleccionistas, casi podríamos decir, del mundo.
Sleigh bells ring, I am listening, in the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird,
He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman. We'll pretend it is Parson Brown.
He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Ah, yeah. Winter Wonderland.
Oh yeah, Winter Wonderland.
In the meadow we can build a snowman.
In the meadow we can build a snowman.
And pretend that he's a circus
and
clown.
And pretend that he's a circus clown.
We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Until the other kids knock him down. Sleigh bells ring, are you listening?
In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
We're walking in a winter wonderland. We're walking in a winter
Wonderland.
Wonderland.
Buenos días, Madrid.
Llega el fin de semana y no sabes qué hacer por la noche.
Hora y media buscando una serie en Amazon Prime.
Una hora después, ahí estás. Friends, ya no pierdas el tiempo y vete al teatro a estudiar. Misteria del arte.
Histeria del Arte, así se llama un divertidísimo espectáculo que en un par de días, el 8 de enero, vamos a poder disfrutar todos en los teatros del canal. La primera que está en la cola es Nieves Ortiz, que ha hecho una agenda con propósitos para el año nuevo y ahí está, en primer lugar, ir a ver Histeria del Arte, Nieves.
Hombre, claro, y estoy la primera, faltan solamente dos días, ¿eh? A partir del 8 de enero, pero tengo unas ganas de reírme, Eli.
Pues sí, yo creo que todos, ¿eh? Necesitamos un poquito de distracción. A ver si este año que acabamos de estrenar se porta medianamente. Yo ya no voy a pedir grandes cosas, que se porte medianamente bien, ¿no?
Pues sabes una cosa, que como estoy ya preparada para hacer ahí una fila, yo la primerita, y te voy a regalar a ti entradas también, que como hoy estamos en Reyes.
Ah, mira, qué bien.
Un regalo de Reyes, qué mejor que ir al teatro.
y tanto.
Por ejemplo, escuchar de parte de esos intérpretes que van a estar en el escenario respuestas a preguntas tan frikis como esta. ¿Quieres saber cómo serían las fiestas del pueblo si la orquesta contratada fueran monjes de clausura?
Pues depende de lo que les demos de beber, me imagino, en mi pueblo.
Los dulces deben estar de gloria. Bueno, una de estas brillante creación musical que lleva el sello de dos argentinos de gran reconocimiento en el mundo artístico. Uh-huh. Uno de ellos es Zenón Recalde, director residente del Rey León, que todos conocemos, y que ahora ha escrito y dirigido esta locura, esta histeria del arte, ya que ya podemos saludar.
Venga, pues le saludamos. Zenón Recalde, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por contactarme.
Bueno, que estáis ya, como se suele decir, en capilla, a punto de estrenar dentro de dos días esta Histeria del Arte. ¿En qué te has inspirado para crearla?
Bueno, esto ha sido una creación conjunta con mi compañero y amigo, que ahora presentaréis, no me quiero adelantar, que es el director musical. Realmente teníamos muchas ganas de dedicarle un espectáculo a las artes y los medios de comunicación. Y empezamos a hurgar en nuestro baúl de inspiración y empezamos primero por el teatro musical, que es algo evidentemente que nos une y vivimos por nuestro día a día, que es tanto el Rey León como con el que presentaré Billy Elliot de esa historia. Y después seguimos por la televisión, el cine y todo desde un lugar de un humor un poco surrealista por momentos, pero siempre en clave de sonrisa. porque realmente esto lo empezamos a escribir hace un tiempo y luego, bueno, vino pandemia, vino todo esto, que mejor que reírnos. Pero es un poco mamando de donde hemos crecido, tanto viendo tele, el cine, el teatro, la radio. O sea que fue un poco un collage. Trabajo en conjunto precioso. Y creo que nos ha quedado muy bien. Ya en dos días lo comprobaréis.
¿Qué digo? Sino que hago... Porque ahí estamos nosotros, quiero decir, medios de comunicación. En
totalmente.
Esa...
un bloque dedicado a la radio.
¡Uy, madre! En esa locura divertidísima que vamos a poder ver en escena, a la que tú le has puesto, digamos, la letra, y sí. Gaby Goldman le ha puesto la música. Gary, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación y por la difusión de este espectáculo.
Bueno, vosotros trabajáis... ¿Cómo trabajáis? Primero a Zenón se le ocurre la locura de la, digamos, del guión y luego tú dices, pues ahí voy, con la música, ¿o vais un poco parejos?
Ya, hemos trabajado juntos, como compañeros, creando en el momento. Zenón lo que tiene es que tiene la particularidad de estar presente en los ensayos vocales y se inspira y empieza a escribir y probar, y empezamos a probar y divertirnos mucho y reírnos, y sobre todo reírnos muchísimo, porque no deja de ser una parodia el espectáculo, por supuesto que con muchísimo respeto y con muchísima profesionalidad, ya que estamos acompañados por cuatro actores de primerísimo nivel con una vasta trayectoria en teatro y en teatro musical, así que felices de armar un equipo tan potente.
Hola Gaby, bueno, ya que has citado esos cuatro actores, les vamos a poner nombres, son Pepa Lucas, Verónica Ronda, Hugo Ruiz y Ángel Saavedra, y vamos a escuchar un poquito para abrir boca, ¿eh? Esto nos
venga.
Gusta a nosotros mucho.
Bienvenidos a Histeria del Arte, un espectáculo dedicado a las artes y a los medios.
Los medios de comunicación.
Y a las artes en general.
El teatro.
El cine.
La música. La televisión.
La radio. La escultura. La escultura no.
Bueno, pues es un fragmento de esa Histeria del Arte. ¿Dónde quedáis, por cierto? Porque decía Eli, bueno, uno la música ahora con este rollo del coronavirus, ¿lo hacéis todo telemático? ¿Os citáis en algún sitio? Porque encima viajáis un montón, sois unas personas muy activas.
Bueno, mira, me adelanto a Gaby.
Muy bien, Zenón.
Hemos tenido de las dos. Hay un par de temas que hemos escrito telemáticamente. Yo envié una letra, él me mandaba una música. Yo corregía la letra en función de lo que él iba creando. Pero previo a esta pandemia, cuando sí que podíamos juntarnos, tenían muchos ensayos y muchas creaciones, claro, en vivo y en directo. Y es un poco lo que decía Gaby. Lo que hacíamos era, de repente, un ensayo vocal y yo me iba al salón, porque ensayábamos en su casa, y me ponía a escribir e inmediatamente probaba, en un break del ensayo musical, probaba cosas de texto. Con lo cual se creaba como una sinergia muy, muy, muy interesante. Y era como un espacio creativo. Es muy, muy agradable trabajar así.
Oye, Gaby, la música de los musicales ya son como un estilo, en fin, propio, ¿no? No sé en qué te has inspirado en este caso. ¿La música por dónde va, para entendernos? ¿Por el vals, por el rock, por el reggaetón o por, en fin, el tango?
Bueno, yo me atrevería a decir por la fusión, ¿no es cierto? Por la fusión de todos los estilos. Estamos como muy inspirados en cuanto a lo que es el estilo de teatro musical, como por ejemplo nuestros grandes ídolos que son los Lelutier, que hacen de alguna manera, por supuesto, teatro musical a su estilo. Y nosotros estamos tratando de imponer nuestro estilo con respecto a cómo contar, de qué manera cantar, sin encasillarnos dentro del género del teatro musical, y que sea una propuesta abierta para la gente que adora el teatro musical, que no le gusta tanto, que le gusta el humor y que quiere realmente pasar un buen rato divirtiéndose, escuchando una excelencia de cantantes y muchísimo humor.
Yo que creía que iba a decir el reggaetón así a la primera y no.
No.
Oye, que hay que animar. Sí, a ver.
Debemos decir, perdona, pero hacemos mención al reggaetón. Ahí lo dejo.
Ah, bueno. Vale. En la sección de radio.
En la sección de lo bueno o lo malo, eso lo vamos a dejar ahí de momento, ¿vale?
Bueno, ahí lo dejo.
Lo que está claro, da igual el ritmo, la gente tiene que ir a acudir, reírse, aplaudir. Estamos deseando, que lo decíamos antes, porque lo necesitamos. La música además ha servido de terapia y lo hemos comprobado durante de toda la vida, ¿no? Pero ahora más. Y eso lo concentra en todo aquí en Histeria del Arte. La interpretación, las risas, el humor, todo.
Sí, me gustaría agregar algo que creo que es interesante para tomar en cuenta, y es que es un espectáculo de autogestión. Nosotros tenemos el privilegio de poder formar parte de siendo cabezas de compañía como director musical o director residente de espectáculos tan grandes y tan inmensos de licencias o derechos de espectáculos internacionales como son West Side Story, Billy Elliot o El Rey León. Pero en este caso es un trabajo muy personal, muy propio, de gente que quizás no son famosos o mediáticamente conocidos, pero son extremadamente talentosos con una vasta trayectoria. Y creo que está bueno apoyar este tipo de emprendimientos, más en este momento tan complicado del año, en el cual los espectáculos enormes se han tomado un descanso hasta que las cosas apacigüen.
Bueno, y mientras eso se apacigua y todo vuelve a su cauce, que esperemos que sea más pronto que tarde, ¿qué otros planes tenéis, además de esta histeria que todos tenemos que ir a ver, Histeria del Arte?
Bueno, pues nunca... En muy buena hora nos has preguntado, porque nosotros hemos escrito otro espectáculo que es de inminente estreno también, que se llama Yo soy el que soy. Gaby Goldman es el director musical y este, compositor también y ejecutante, porque toca el piano, con Aaron Lee al violín y Verónica Ronda, actriz, y estamos a punto de estrenar. En cualquier momento les diremos. Esto es un poco el indicador de lo que ha servido o de lo que hemos tenido que hacer también en una época donde los teatros estaban cerrados, y es gestionar y canalizar nuestra creatividad escribiendo, sembrando mucho para cuando podamos salir más y la gente pueda venir al teatro, que os pido de corazón, primero porque lo vais a pasar bien, y segundo porque las artes necesitan mucho apoyo, porque han, como otros colectivos también, como otras actividades, han sufrido muchísimo este embate que nos ha tocado vivir, y es el momento ahora de salir en este año nuevo que tenemos a dar un voto de confianza y un apoyo a estas actividades. O sea que Yo soy el que soy. Está a punto de estrenar, ya lo contaremos también.
Bueno, pues haremos un capítulo especial en este programa para Yo soy el que soy. Lo cierto es que Zenón tiene mucho mérito lo que habéis hecho en estos tiempos tan complicados, donde la moral, quieras que no, pues te baja un poquito a los talones. Poner en marcha una obra y escribir una obra que tiene humor, bueno, pues hay que sacarlo de algún lado, por cierto. ¿Cómo se testea esto? Quiero decir, a uno si le ocurre algo que le parece muy gracioso, ¿lo miráis entre los dos, entre Zenón y Gaby, o reír los dos? ¿O decís, vamos a contarle esta gracia a otro a ver si se ríe también?
Bueno, nosotros confiamos un poco en nuestro criterio en cuanto a lo que es el humor, básicamente porque somos de reírnos y hacer bromas todo el tiempo, pero más allá de eso, una vez que estuvo armado el espectáculo, hemos tenido la posibilidad de varios ensayos, invitar a gente de confianza a que pueda venir y ver y testear también cómo funciona el humor y cómo funciona la emotividad en el espectáculo, que creo que de alguna manera es como se hacen las cosas en este tipo de espectáculos.
Bueno, o sea, que bueno. Bien, gente de a veces la gente de confianza te engaña, ¿eh? O sea, te dice, está todo muy bien, claro. Si la gente de confianza es tu madre, por ejemplo, le va a parecer todo maravilloso. A veces a lo mejor hay que llevarse algún enemigo, ¿no? También, a ver si se ríe el enemigo, es que eso es un éxito total.
Hombre, los niños dicen que son muy sinceros, ¿eh? Yo lo digo, Zenón, yo no soy Gaby, pero yo sé que Zenón tiene una niña guapísima y a lo mejor...
Sí. Bueno, mi hija ha sido espectadora de algunos espectáculos míos, tiene 5 años,
sí.
Pero me he sorprendido muchas veces en ella también, bueno, desde chica ya ha estado muy en contacto con esta disciplina, y por ahí mantiene la atención más que algún otro niño que no esté tan acostumbrado. Pero, pero bueno, sí, también es muy proclive a levantarse y decir hasta luego, sin más explicación. Pero no me lo tengo que tomar personal. No tomo medidas después de reacciones.
Oye, por cierto, que estamos en el Día de Reyes, Zenón. ¿A partir de cuántos años recomendamos Histeria del Arte?
Bueno, Histeria del Arte está recomendada igual a partir de 13, 14 años.
Ah, bien.
No porque haya temas particularmente escabrosos, ni mucho menos. Es un espectáculo muy, muy elegante. Tanto a Gaby y a mí, él mencionó Le Luthier, nos gusta mucho el humor.
Sí.
Que uno pueda desarrollar muchos textos y ser incisivo, pero jugar más con la ironía, con el sarcasmo, con la risa.
Ya. Claro, para eso hay que tener una edad mínima, evidentemente, para pillar un poco el retrueque de las gracias y esa ironía, ¿no?
Sí, realmente creo que a partir de 13 lo disfrutan más porque pillan muchas más cosas, pero vamos, no es un espectáculo que esté prohibido para menores porque se toque un lenguaje procaz ni muchísimo menos.
Muy bien.
Yo creo que la gente se lo va a pasar bien todos, tanto porque vengamos del musical, no es un espectáculo hecho para gente exclusivamente consumidora de teatro musical.
Yo creo
que cualquier amante de las artes y del teatro le vamos a arrancar una sonrisa seguramente.
Bueno, pues hoy
y si
que
no,
es...
se lo rogaremos encarecidamente. ¿Cómo reír? Se lo van a pasar bien. Eso está
que yo
bien.
Decía que hoy que Reyes, que rico está el roscón que ha traído Eli. Bueno, de nata.
Qué envidia. Me estáis dando envidia.
Ya, bueno, pero tú híncale el diente en cuanto puedas, que yo sé que me has dicho antes que tenías uno ahí guardadito, y si te sale la sorpresa, aquí a pagar.
Exactamente.
Bueno, y si va dentro del roscón ya las entradas para ver Histeria del Arte, fantástico y maravilloso. Así que vaya todo muy bien, chicos.
Muchísimas gracias por este momento que nos sabe, y gracias por apoyar al teatro y las artes.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda dicho. El próximo 8 de enero, pasado mañana, ya ahí mismo, tenemos en los teatros del canal Histeria del Arte, con Zenón Recalde, allí supongo que nerviosete perdido, y con Gaby Goldman, que estará igual de nervioso, me imagino, controlando que todo vaya bien. Muchísima suerte, chicos. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Los Reyes Magos te traen todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Hoy miércoles, a la 1, Socuéllamos-Leganés. Desde las 5, Navalcarnero-Las Palmas. Y Aro-Rayo Vallecano. A las 6, Cornellá-Atlético de Madrid. Y desde las 9, Fuenlabrada-Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Talavera está como una niña con zapatos nuevos, no porque los reyes le hayan traído muchas cosas, que seguro que sí, sino porque está rodeada de un juguete emblemático, un juguete que los Reyes Magos llevan dejando durante muchísimos años en los zapatos de muchísimos pequeños y pequeñas. La Nancy no tiene sexo de ninguna manera. Gloria Talavera, que ahí estás rodeada de Nancys.
Hola Eli, sí, y eso nos estábamos preguntando, ¿no? ¿Cuántos niños habrán vuelto a abrir hoy con ilusión esa caja de la Nancy? Fíjate, una muñeca que ya ha cumplido casi los 53 años en este 2021. La primera muñeca salía en el año 68. Sabe mucho de ellas Rafa Sánchez, que es el mayor coleccionista en España de este juguete. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Bueno, tanto como el mayor, no quiero poner esas alabanzas tampoco. Soy uno de los coleccionistas, quizá un poco raro, porque me gustan solamente las que hayan jugado con ellas. No me gustan las que están en caja. Por eso me considero, bueno, quizá uno de los coleccionistas nada más.
Vamos a hablar de la historia. El año 68, ¿qué pasaba en España y por qué se decidía lanzar esta muñeca?
En el año 1968, que salió, me parece que fue en junio, cuando salió la primera Nancy, que la primera Nancy la hicieron de 50 centímetros de alta, que no salió al mercado, o sea, esa misma Nancy, no hay ninguna porque no salió al mercado. Entonces el diseñador Tino Juan, que trabajaba en Mariquita Pérez, quería hacer una muñeca asequible a los bolsillos de todas las familias. Entonces quería diseñar una muñeca rubia, cosa que Mariquita Pérez no les dejaba hacer. Entonces Famosa le dio esa oportunidad, pero claro, ni por asomo se podía imaginar la aceptación que iba a tener.
Una muñeca, por lo tanto, que comenzó a triunfar. ¿Y dónde está la clave de su éxito, Rafa?
Yo pienso que la clave de su éxito es que la muñeca cada vez ha ido a más. A mí, por ejemplo, la de 1968, voy a decir que no me gusta. Lo tengo que decir claramente. Pero luego ha sido una muñeca que la cara la han ido haciendo cada vez más dulce, más atractiva. Y entonces, claro, también los diseñadores se fijaron mucho en ella para ir lanzando modas y trajes, porque luego, pasaba una cosa, la Nancy, quizá en Reyes te regalaban la muñeca, pero luego en tu cumpleaños, claro, no había para regalar otra muñeca. Entonces Famosa, muy hábil, hizo accesorio. Entonces, si en Reyes te regalaban la muñeca, en tu cumpleaños, pues te regalaban un accesorio. Te regalaban un traje, unos zapatos o algo.
Entonces, un armario, ¿no?
O un armario. Entonces, Nancy, Famosa, logró hacerse con el mercado. Supo aprovechar las circunstancias.
Fue inteligente en ese instante. Y mucha gente se preguntará, ¿cuántos millones de muñecas Nancy se han vendido? 25 millones, es una cifra real, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, eso quien más lo tendría que decir es Famosa. Según Famosa ellos han dicho 25 millones, pero yo creo y pienso que sí, porque ahora mismo Nancy hay muchas en el mercado, pero también muchas, pues claro, se destruyeron, porque con la Nancy se jugaba. Entonces hay muchas que se destruyeron, por eso ahora pues alcanzan la cifra que alcanzan las antiguas. Han sacado la moderna.
¿Te gusta la moderna, Rafa? Con esos ojos más grandes y unas facciones diferentes.
A mí la moderna, sinceramente, no me gusta.
Lo digo porque mucha gente yo creo que piensa como tú.
No me gusta, vamos, al coleccionista no le gusta. De hecho, sacan nombres, como llamarlas ojos de besugo, historias de esas. Pero vamos, ante gusto no hay nada escrito. Ellos siguen vendiendo. Yo tengo sobrinas que son fanáticas de la Nancy, de la Nancy moderna. O sea que en el mercado está gustando también.
Lo bueno que hay para todo, ¿no? Porque aquellos que prefieran la Nancy clásica, sabemos que Famosa sigue relanzando también en muchas ocasiones ediciones limitadas, ¿no? De algunas que triunfaron en su época, reediciones.
Sí, Famosa al final se vio obligada a tener a tener que hacer reediciones porque muchísimos coleccionistas se lo estaban pidiendo, y es que hay muchísima gente que todavía viene a la antigua Nancy. Entonces están lanzando reediciones que, claro, mismamente la ropa no tiene que ver nada y la muñeca no tiene que ver nada con la muñeca antigua.
Claro, han cambiado mucho, me imagino, también las técnicas, ¿no? ¿O qué es lo que tú observas?
El tema del plástico ha cambiado muchísimo también, ha cambiado mucho, y la técnica, las telas también han cambiado. Y claro, para el coleccionista distingue mucho de lo antiguo a lo moderno. Ahora yo lo que estoy haciendo son con trajes regionales. Me gustaría tener de todos los trajes regionales de las ciudades de España.
Eso es muy bonito. Y decías tú también que los diseñadores se fijaron en esta muñeca para hacer sus confecciones. Y un ejemplo es el de Elio Berhayer, ¿no?, que diseñó el traje de azafata para la Nancy, para lanzarlo también.
Efectivamente, pero luego, aparte de eso, hubo muchísimos más diseñadores que hicieron muchísimos trajes también para Nancy. Es que es la picaresca, aprovechaban la situación de la fama que tenía la muñeca.
Hemos visto Nancys flamencas, esquiadoras, colegiales de los años 60... no sé si también hay de artistas, no sé si también, como en el caso de la Barbie, han sacado muñecas que emulan a las artistas.
Bueno, hay ahora mismo los coleccionistas, pues algunos andan haciendo que simulan a los artistas, otros están haciendo con trajes goyescos, pero vamos, yo esos a mí no...
De Marilyn creo que hay alguna, ¿no?
Sí, de Marilyn precisamente han hecho de reedición también, pero es que esas a mí...
¿Particularmente no te gustan?
No, a mí me gustan con las que han jugado con ellas las niñas, me gustan las...
¿Que han estado en casa?
Las que han estado en casa jugando, a una le pintan los deditos, a otra los ojos, que luego cuesta quitárselo, esas son las que me gustan.
Y también una cosa importante, Rafa Sánchez, que famosa, se dio cuenta también que había que tener esa diversidad cultural que refleja la sociedad. Tenemos la Nancy hindú, por ejemplo.
Exactamente, famosa, como ellos, muy comerciales y muy, muy avispados, pues lo hicieron, porque, por ejemplo, han llegado también, primero saqué yo el cuadro con las Nancy enfermeras, con su mascarilla, y famosa, muy hábil, pues ha sacado otra vez la reedición de la Nancy enfermera, que enseguida se les ha agotado también.
Con la mascarilla, como no podía ser otra cosa. En ese caso, porque son enfermeras, pero bueno, haciendo un guiño también, ¿no?, a la pandemia actual.
Exactamente, la que han sacado ahora no viene con la mascarilla. Por ejemplo, aquí aquí nosotros la tenemos con las mascarillas, que quedan muy graciosas.
Claro, Rafa, es que eres incansable. No sé si te puedo preguntar cuántas Nancys tienes.
Lo digo sinceramente, no lo sé, porque ando de vez en cuando metiendo alguna más en la colección y no lo sé.
¿La última que has adquirido, por lo menos?
La última que he adquirido es una con un traje zamorano, porque yo tengo Nancy hechas vestidas con trajes regionales de famosa. Tengo las auténticas de famosa, que yo creo que ni ellos las tienen.
Ya para terminar, ¿la que más te costó conseguir o encontrar?
Yo tuve un restaurante en la calle Cadernal Cisnero, y la que más me emocionó fue una que me regaló famosa. Una que hicieron solamente 86, porque cuando hacían eventos, le encargaban a famosa muñecas con trajes regionales como regalo para los eventos. Entonces, en un congreso de medicina de Salamanca, les encargaron la muñeca, y entonces me regalaron una. Tenían tres, me regalaron una, y esa la tengo con un cariño enorme. Y además la muñeca es de 1968, la muñeca de 1968.
Rafa Sánchez, muchísimas gracias, uno de los mayores, no vamos a decir el mayor, que no le gusta, uno de los mayores coleccionistas de Nancy en España. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
No hay de qué.
Y lo dicho, Eli, yo creo que después de esta conversación, muchos niños y sus padres mirarán hoy a esa Nancy que ha llegado a casa nueva de otra manera. Esta es su historia, ya está a punto de cumplir sus 53 años.
Pues mira, somos de la misma quinta, las Nancy y yo, por cierto, yo tuve la mía, la morenita. Y estoy pensando que a lo mejor el año que viene le pido otra a los Reyes Magos para recordar viejos tiempos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas
en Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Felices fiestas.
¿Sabías que...?
La primera cabalgata de Reyes, más o menos oficial aquí en Madrid, data de 1928. La organizó el diario El Heraldo de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial. ¿Qué nos llama la atención? Pues que fue por la mañana. De hecho, el punto y final llegó a la 1:00 p.m, con la entrega de los juguetes que habían conseguido reunir en el periódico, después de hacer llamamiento a los lectores los días previos. 1.621 pequeñajos de la inclusión recibieron ese día un regalo de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar. La comitiva partió de la Plaza del Rey con una cabecera compuesta por motoristas, batidores y trompetas de la Guardia Municipal con traje de gala. Precedían a sus majestades, que optaron por recorrer las calles de Madrid montados a caballo. Y tras ellos, pues el resto de la cabalgata, una banda de música, gigantes y cabezudos, dos secciones de bomberos y Cruz Roja, tres camiones repletos de juguetes y varios coches descubiertos con artistas del Circo Price y las autoridades.
Marga García, muy buen día de Reyes, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Pues mira, muy emocionada porque para mí yo creo que la fiesta más bonita de todas las Navidades es la mañana de Reyes. Uh-huh. Me encanta desde que era pequeña, me encanta cuando era joven, cuando he sido ahora ya mamá, y me encanta, la disfruto muchísimo, Eli.
Bueno, hoy es la pregunta obligada a todo el que pasa por estos micrófonos. ¿Qué te han traído los Reyes? Me imagino que algo de...
Te digo lo que
de papeo.
Me han traído los Reyes. Pues bien, me han traído una cazuela que
queda... ¡Por favor!
Sí, 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 una cazuela de fondo blanco, porque sabes que sí, para hacer las fotografías a veces tienes que renovarte, que ya no sé dónde la voy a meter. He puesto un baúl en la terraza, donde tengo sartenes, cazuelas, bandejas, plata. Y me tengo que salir a la terraza, abrir el baúl y sacar las cosas porque ya no tengo sitio. Pero es tan bonita, y una sartén azul me han traído, preciosa.
Estas cosas que a cualquiera le daríamos con la sartén en la cabeza al rey mago de turno, a ella le emociona muchísimo. Han traído una mandolina, un rodillo para amasar. Dicen, madre mía, por Dios.
Sí. En pero fin. Es que yo hago los viajes, yo cuando viajo además, sí. Eli, tú a mí me llevas a las zonas más chics de la ropa, más de...
Nada,
tú méteme en un supermercado y déjame allí. Que yo me tiro ahí mirando lo que comen, qué es lo que tienen, cómo esto... Me encanta, o sea, yo soy súper feliz, a mí me sueltas en un supermercado.
Bueno, y está encantada.
Yo estoy encantada.
Bueno, ¿habrá habido roscón?
Hombre, por supuesto, y además casero siempre, que es muy fácil hacerlo, ¿eh? El roscón con su chocolate... Sí, sí, todo. Y luego más roscón, ¿eh? Porque la merienda es lo
claro,
que tiene.
Es que eso te iba a decir, porque hemos pasado ya los días de cenas, afortunadamente, porque ya, en fin, hay pantalones que a lo mejor necesitan un sí. poquito de goma en la cinturilla para ceder, pero esta tarde hay muchas familias que celebran el Día de Reyes con una merienda.
Sí, y aparte, pues siempre lleno de niños, pues hay que elegir meriendas divertidas, ¿no? Y que además les gusten porque están tan emocionados con sus regalos, pues eso que a lo mejor, pues que vas a ver a tu tía, o a lo mejor las mismas familias, ¿no? Que tengan uno, dos, tres hijos, pues en casa.
Este año hay que andarse cuidadito con esto de las visitas a familiares. Oye, siempre con muchísima precaución, que estamos como estamos. Para preparar en casa, veo que has hecho un menú. Los nombres, sándwich de renos, que no de reno, o sea, que no vamos a rellenar el sándwich con un reno ni nada. No,
pero vamos a hacer un reno con el sándwich.
¿Y esto cómo se hace?
Pues mira, es muy sencillo. Tú coges lo primero un pan de molde. Coges un pan de molde y te tienes que hacer con un cortador en forma de corazón.
Sí.
Que eso, pues hoy en día, para hacer galletas, yo creo que todo el mundo tiene.
Sí, se vende.
Y si no, es muy sencillo. Coges unas, aplastas un poquito el pan de molde y con unas tijeras
recortas el corazón.
O sea, eso es muy sencillo, que es más o menos pues la cara del renito, ¿no? Tú tienes ya tu carita de reno y los ojitos pues los vas a hacer cortando una loncha de queso también con un cortador círculo. Le pones los ojitos al los lados del corazón y luego coges un pepinillo baby y le haces unos ojos verdes preciosos al reno.
Mira qué mono.
Le pones sus ojitos verdes. Luego las astas las colocas las puedes hacer con el molde, con el borde del pan de molde, que sabes
Es
marroncito.
Sí.
Entonces tú colocas ahí tus astas, primero una larga y luego haces otras más cortitas que hagan de asta y luego el hocico lo mismo, el hocico cortas así como una lágrima y se la pones sobre el panecillo. Y para hacer la nariz, pues pones un poquito de ketchup, así como una gotita de ketchup, o cortas también con una pajita, cortas un tomate, un trocito de carne de tomate y colocas así la nariz roja del reno y luego pues lo puedes rellenar pues de lo que quieras. Yo tengo una salsa muy, muy especial que le encanta a todos mis sobrinos y a mi hijo, que es mezclando. Mira, tú coges en un bol unos palitos de cangrejo y los cortas muy, 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 muy menuditos y luego preparas una mayonesa, lo añades unos pepinillos, añades unas alcaparras, añades un poquito de eneldo, añades un poquito de aceite de oliva, sal y un poquito de pimienta y todo esto lo mezclas muy, muy bien y luego haces el relleno para tus renos. Pero bueno, puedes hacérselos dulces también, le puedes...
Lo que quieras.
Oye,
para las pocas mañanas mañosas un poquito fara.
perfecto.
Hombre, vamos a lo...
Tú dale a un niño un sándwich de foie gras,
crema de chocolate.
Ya te digo yo qué será. O de salchichón, mortadela, da
de
igual.
Lo que quieras.
El caso es que vean esa forma bonita, no
para el reno.
Para el reno. Y luego que los podemos dejar hecho y para conservarlos, un truquito, tú dejas tu bandeja ya expuesta.
Preparada.
Coges un poquito de agua en tus manos y la dejas soltar. Salpicas con el agua el pan de los renos. Lo cubres con papel film y luego pones un trapito seco por encima o un poquito humedecido, no pasa nada. Y si los haces por la mañana, por la tarde, cuando tú quitas el paño, quitas el papel de plástico, el papel film, tienes el pan absolutamente tierno, blandito y están conservados
pues
absolutamente
frescos.
Pues me apunto
el truco ya mismo para los sándwiches renos o para cualquier otro tipo de sándwich. Estrellas de Belén, segundo paso. ¿Esto cómo lo haces?
Pues mira, cogemos una masa brisa y con un cortador en forma de estrellas vamos a hacer estrellitas. Las vamos a hornear, las vamos a pincelar un poquito con yema de huevo si queréis para que queden más bonitas, pero si no, no pasa nada. Y las vamos a hornear y luego las vamos a rellenar de lo que más le gusta a los niños, de jamón y queso. Coges una loncha de jamón, una loncha de queso, con el cortador de estrella le das la forma, untas un poquito la masa con mayonesa, pones el jamón, el queso, la parte de arriba de la estrella y tienes unos sándwiches también, riquísimos, divertidos, que también puedes rellenar de lo que quieras, de foie gras, de nocilla, de crema de cacahuete y mermelada, o sea, de todo lo que le gusten a nuestros hijos y a nuestros amiguitos o sobrinos o lo que tengamos
en
casa.
Bueno, ya tenemos los sándwiches de renos y las estrellas de Belén. Y ahora viene lo más interesante, que son arbolitos crujientes con mousse de chocolate, que esto es lo más interesante, esta última parte.
Que también puedes dejar preparado. ¿Mm? O sea, tú el mousse lo puedes, bueno, lo puedes dejar preparado todo porque es muy sencillo hacer. Y el mousse parece que es una palabra como que te da mucho respeto, ¿no? Uy, mousse de chocolate, no, yo no lo voy a hacer. Sí, sí, puedes hacer mousse de chocolate sin ningún problema. Lo primero que tienes que hacer es fundir el chocolate al baño María, siempre de buena calidad. Yo aconsejo gastarte un poquito de dinero. Una vez que ya está derretido, vamos a incorporar unas yemas de huevo. Las vamos a ir incorporando de una a una y una vez que están integradas, vamos a añadir unas claras montadas que hemos montado previamente con azúcar. Y las vamos a ir añadiendo muy poco a poco y con movimientos envolventes. El movimiento envolvente ya sabes que se hace con una espátula.
Sí, por el borde de la cazuela. Borde,
levantas, dejas caer, levantas y así. Todo muy suavecito. Cuando ya tengas las claras montadas, integradas en el chocolate con las yemas, vas a añadir nata montada, que también hemos montado previamente, con nata. Y lo mismo, lo vamos a montar muy suave. Y aquí ya cuando vayamos incorporando la nata, ya vamos a empezar a escuchar ese sonido del mousse, ¿no? Cuando introduces la cuchara, así que ese airecito que se va creando, ¿no? Entonces, cuando ya tengas tú toda esa nata montada, que lo vas a ver enseguida porque ves que ya empieza a costarte un poquito más, entonces con esta mezcla rellenas unos recipientes pequeñitos, ¿vale? Porque vamos a poner unos conos de helado. Entonces hay que procurar que la circunferencia, el diámetro de la circunferencia del cono de helado tenga el mismo tamaño que el recipiente donde vamos a colocar nuestra mousse. Entonces rellenas los vasitos con la mousse de chocolate, lo dejas en la nevera y mientras vas a sumergir el barquillo de helado de galleta, lo vas a sumergir en chocolate derretido y antes de que solidifique, vamos a aplastar unos lacasitos de estos de colores.
Sí.
Los vamos a aplastar así pues en rojos, verdes y los vamos a dejar caer sobre el cono para que se peguen al chocolate y quede pues eso como un árbol de Navidad adornado con bolas de colores, ¿no? Luego hay purpurina comestible también y esa purpurina comestible la podemos echar por encima una vez que ya está solidificado el cono de chocolate, lo pones el cono encima de tu vasito y es pues eso, el árbol de Navidad.
Pero da con pena
de chocolate. Da pena comérselo, sí.
Tengo ganas de guardarlo para la siguiente Navidad. Sí, sí, yo a lo mejor levanto el cono, me lo guardo y me como el chocolate.
Y te comes
Pero bueno, que son tres ideas fantásticas que todos podemos hacer esta misma tarde para la cena la merienda. De Reyes, que en muchas casas, en mi familia hay mucha tradición. Este año no vamos a poder hacerlo toda la familia juntos, pero sí hay mucha tradición de la merienda del Día de Reyes.
Pues ahora mismo te puedes poner a hacerlo, ¿eh? Quien nos esté escuchando, ya digo, con tiempo se pueden hacer estas tres recetas, o sea que las tenemos listas para la merienda.
Bueno, pues intentaré hacerlo y ya te contaré. Muchas gracias, Marga.
Ya verás cómo te gusta. Feliz día.
Lo mismo. Hasta la semana que viene.
Mucho.
Adiós.
Chao.
Vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana. Como siempre, tenemos servicios informativos, pero los del Buenos Días Madrid, aquí nos quedamos, ¿eh? Todavía tenemos muchos minutos de radio por delante en este día tan especial que es el Día de Reyes.